Así suena Agonía, Agonía, uno de los temas de la gran banda indie granadina Lagartija Nick, un tema que se encuentra en el nuevo disco del grupo Crimen, Sabotaje y Creación, el primero de la banda en 6 años, publicado a finales del año pasado y que ahora presentan por salas de todo el estado. Este viernes estarán en Kutxa Kultur Club de Donostia, el sábado en Gel Dorado de Vitoria-Gasteiz y el viernes de la semana que viene en Stage Life de Bilbao. Si todo esto no fuera aliciente para verles, hay dos datos más a reseñar: que se ha vuelto a reunir la banda original y que, de alguna manera, recuperan el sonido de su mítico disco de 1996, Omega, en el que grabaron con el extraordinario cantaor ya fallecido Enrique Morente. Tenemos el gusto de saludar al bajista y cantante de Lagartija Nick, Antonio Arias. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido y esperamos de verdad disfrutar con vosotros, como siempre es habitual en estos conciertos. Oye, lo dejamos entrever en esta presentación. Para muchos, este concierto va a ser como asistir a una reencarnación, ¿no? ¿Cómo ha sido posible esta vuelta a los orígenes, este reencuentro?
Sí, es una reencarnación muy celebrada, porque habíamos estado tocando juntos en reediciones de discos anteriores, discos antiguos, Inercia, de Lagartija, El Sur, y ya había una invocación para medirnos con un repertorio nuevo, así que aprovechamos esa inercia de estar juntos en la formación original celebrando esos discos para meternos con material nuevo, y de tal manera que podemos experimentar sobre muchas facetas de nuestra discografía y sobre mucho repertorio, que es lo bueno que tienen los conciertos que estamos haciendo últimamente, que intentamos abarcar más repertorio y hacer una propuesta mucho más amplia.
Bueno, lo de que de alguna manera este disco sigue de manera natural a Omega, no nos lo hemos inventado nosotros, sino que lo habéis dicho vosotros, ¿no?
Pero sí, era más bien por lo de la formación, porque así como los cuatro después de Omega, ya no habíamos estado juntos grabando. Y bueno, por otro lado fue esa frase involuntaria, pero por otro lado también es que es verdad que recuperamos cierta historia mágica de nuestro entorno, de Granada, recuperar la leyenda de los hermanos Quero, los guerrilleros, luego al hacer versiones de mi hermano Jesús, a sacar cantadores fallecidos como Víctor Charico. O sea que hay también una intención global desde lo más local, o por lo menos desde nuestra referencia más cercana.
Pero bueno, no podemos decir que este disco sea un disco flamenco. Es un disco que mezcla folclore con rock, es un disco que, bueno, va hermanando diferentes géneros, pero flamenco, flamenco no es.
Claro, porque es un concepto y un debate infinito también. Porque flamenco es cuando, yo creo que lo comenté alguna vez con Enrique, flamenco es cuando cantas tú, ¿no? Flamenco es cuando cantas, podemos estar un grupo, podemos estar los Beatles, que da igual, que será flamenco en cuanto haya un flamenco, pero sí hay una manera de componer que te abre ese mundo, e incluso te acerca más cuando, como hemos comentado, esa intención de recuperar influencias cercanas ya no tienen tanto que ver puramente con el flamenco. Sí que hay modos musicales que son exactamente iguales, pero ya está en el folclore, ¿no? Que ese mismo folclore es el que nutre también al flamenco, ¿no? Se sirve de él. Pero claro, el flamenco es cuando cantas tú. Eso es lo que le diría ya Enrique desde ahora. Y creo que tiene mucho que ver con eso. Lo otro puede estar aflamencado, puede ser folclórico, que es lo que creo que más nos toca hacer, que es mover en nuestras manos esos patrimonios culturales. Esa tensión entre tradición y vanguardia siempre tiene que estar ahí.
Hablando de patrimonios culturales, lo que sí tiene claramente este disco son letras comprometidas contra el mercadeo de la actual Europa, a favor de los trabajadores del campo, en reconocimiento, tú lo decías, de los míticos guerrilleros antifascistas granadinos, donde denunciáis el exterminio físico y cultural del franquismo, recuperáis algo de memoria histórica. Bueno, en definitiva, que hay un compromiso en los textos.
Claro, partíamos principalmente, aunque hubiese canciones anteriores a la muerte de mi hermano, pero partíamos de las dos letras que son de canciones suyas, que Europa, Europa y Agonía, esas eran como donde se sujetaba la intención, por donde tenían que tener nivel de letras, porque estamos hablando de temas sociales que no hace falta ser muy oportunista para darse cuenta que estamos viviendo en una situación realmente complicada, ¿no? El mismo acto de la muerte de mi hermano después de echarlo del trabajo y una depresión, es como esa soledad política que se le impuso, y que seamos nosotros los que estamos más sufriendo esos golpes sistemáticos, pues también nos hace que esa realidad tenga esa vigencia y esas ganas de gritarla. Pero también tiene las letras otro aspecto, que que se consigue también a través de esa influencia de mi hermano, que es ese toque lorquiano, ¿no? Ese toque trágico y sangriento en algunos momentos que recuerda tanto a Lorca. O sea que tienen, por lo menos tienen esa doble vertiente poética, porque son textos con intención poética, reivindicativa y lorquiana.
Yo creo que el espíritu de tu hermano va a permanecer mucho tiempo con vosotros, ¿no?
Claro, porque estuvimos trabajando en muchísimos proyectos de una manera más o menos intensa, desde el disco anterior Omega en su, donde había varias letras con mi hermano, luego La inspiración de Omega, que fue el poema que y un estudio que había hecho él. O sea que no es fácil cuando la vida te pone así a tu maestro tan cerca, porque cuando hay disco y tal, pues siempre hay tensiones en la relación, aparte del amor, es una cercanía. Y creo que esas influencias son las que más, por supuesto, como tú bien has dicho, las que más durarán, las que nos enseñan el camino, y curiosamente suele estar en personas que no vemos por lo cerca que están.
Antonio, paramos un momento, escuchamos otro de los temas de este disco y retomamos la conversación, ¿vale?
De acuerdo.
Soy de otra Andalucía.
Sigue sangrando la herida que la historia no cerró. Sigue sangrando la herida que la historia no cerró. Siguen dos Andalucías siendo una misma nación, siendo una misma nación. Una es la del señorito, chaqueta corta y sajón. La otra suda la era, la herencia que le quedó, siendo una misma nación.
Estamos charlando con Antonio Arias, cantante y bajista de La Garnitija Nick. Antonio, yo creo que esta canción representa muy bien lo que decías, ¿no?
Sí.
Duro era antes, duro es ahora, la cosa no se arregla, ¿a dónde vamos?
Claro, la única opción que nos deja es por lo menos alzar la voz. Y si nosotros podemos amplificar esos mensajes, pues muchísimo mejor. De hecho, la referencia a Gente del Pueblo, que es la versión que hemos oído ahora de un grupo del 76, 77, Gente del Pueblo, que eran amantes de las sevillanas, pero que reflejaban las vivencias y la poesía de los jornaleros. Curiosamente, yo desconocía el grupo hasta hace unos años, pero claro, es intencionado. Todos esos olvidos están bastante dirigidos, ¿no? No es normal que un grupo de sevillanas de ese calibre no lo hayamos oído prácticamente nunca. Yo comprobé también que en las ferias de Andalucía estuvieron prohibidos en las casetas. O sea que había una intención de olvido tremenda, y fue justamente la familia Quero, al entrevistarlo a la hora de hacer la canción sobre sus familiares guerrilleros, fueron los que me dijeron: ay, no conoces a Gente del Pueblo, pues estos te van a encantar, porque son muy reivindicativos. Uh-huh. Y una cosa va tirando de otra, y fue genial, porque también cuando hemos hablado antes de flamenco, dice: bueno, ¿qué vamos a hacer de flamenco en este disco? Una sevillana.
Venga.
Exactamente, que es un tema que nunca hubiéramos abordado, ¿verdad? Porque, uh-huh, pues por las connotaciones del señorito y el caballo y la feria y el fino y todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero abordarla de esa manera nos hizo apasionarnos del estilo y por lo menos experimentar con eso en nuestras manos, y al mismo tiempo reivindicar la lucha de este grupo, que acabaron en la cárcel por sus letras, que eran continuamente perseguidos y absolutamente olvidados, dirigidos por esa propaganda que nunca, uh-huh, que tiene tanta efectividad, ¿no? Así que, y luego tiene un valor artístico la letra, que es un diccionario del campo andaluz. Yo necesito un diccionario, evidentemente, para entenderla, uh-huh, porque ha usado una terminología muy propia del campo, y creo que es lo que sitúa, ¿no?, el disco, como que intenta ceñirse a lo temporal y a lo terrestre, a lo cercano, ¿no?, a sacar esa figura de debajo, esas voces de debajo de la arena y darle voz. Yo creo que todo lo que es compartir, hacer lo propio y que la gente también lo conozca. Así que creo que en esta canción es lo único cuestionable, y me decían: bueno, ¿y por qué lo haces con acento fino, digamos, ¿no? Sí. Con la S y tal, siendo de Granada. Digo, pues es que quiero que se popularicen, ¿no? Entonces, si hablo esa terminología y lo hago en acento todavía más cerrado, la gente no va a comprender que lo que estamos hablando es de un lenguaje del campo, no más que un acento del campo que lo tiene, que eso también lo tenemos, pero es un lenguaje para que la gente lo pueda comprender en la dimensión que es.
Pues fíjate, ahora que lo dices, yo recuerdo que a gente del pueblo la conocimos y luego les perdimos la pista, pero pensamos que era una cosa que ocurría por aquí y que en Andalucía se habían reivindicado. Y me dices tú ahora que cayó sobre ellos el silencio.
Sí, sí, sí. De hecho, hablando con José María Carrillo, que colabora en el disco y aparte incorpora una letrilla que él tenía ya hecha de hace muchos años de los queros, tenía la supervivencia, por supuesto, la tenían muy... muy fastidiada, porque si estaban siendo tan perseguidos, eran encarcelados, toda esa lucha pues desanima a cualquiera, y teniendo un buen principio, editaban y tenían una carrera mucho más fija, luego se va diluyendo por eso, pero no son muy reivindicados en Andalucía, fuera de los circuitos, pues por ejemplo de las fiestas del PC y todo este tipo de cosas, ahí sí son muy conocidos, eso es la verdad, pero fuera de ese ambiente... apenas.
Bueno, vosotros lo recuperáis en La Leyenda de los Hermanos Quero, pero incorporáis incluso la voz de Víctor Blaya Quero, ¿no? El Charico.
Claro, Charico era íntimo amigo mío a finales de los 90, sobrino nieto de los guerrilleros, de los hermanos Quero. También murió tras una larga depresión, de tal manera que él arrastraba ese silencio de la familia, ¿no? Porque la propaganda franquista, por supuesto, se dedicó durante décadas, tanto Franco vivo como Franco muerto, a tildarlos de bandoleros, delincuentes, asesinos, sin ahondar nunca en la historia, sino solo con el menosprecio. Y esa historia que estaba ahí soterrada y o mal informada y pocas veces cantada. Hay varios libros muy interesantes, pero el hecho de cantarlas también hacíamos que a través de Víctor Charico, del homenaje a ese amigo perdido, contar la historia de su tío abuelo y sacar a flote y al honor de esa familia que ha vivido durante tanto tiempo, y que Víctor en su muerte, el cantado refleja ese silencio de la familia que llega a ser letal, ¿no? Creo que ellos también están muy contentos de la reivindicación de la figura de los guerrilleros. También vamos a hacer un documental sobre ellos, o sea que por lo menos al final será justicia de una de las leyendas más grandes, ¿no? Porque es absolutamente motivador el saber que ese ruido que hicieron ellos, podemos todavía nosotros darle un poco más de volumen.
Pues con este espíritu llegan hasta nosotros Lagartija Nik. Ya digo, el viernes estarán en Kutxa Kultur Club de Donostia, el sábado en Gel Dorado, en Vitoria-Gasteiz, y el viernes, pero de la semana que viene, en Style Life de Bilbao. Vamos a terminar, si te parece, con la canción Europa, Europa, que de nuevo te recuerda a tu hermano, claro.
Claro, y además lo que hablábamos antes, lo gritaban la gente del pueblo a los 70 y no ha cambiado absolutamente nada. La libertad de expresión, el concepto de esa Europa, porque todos tenemos un concepto humanista del mundo, ¿no? De fraternidad y de comunidad y de formar parte de una comunidad y aportar, ¿no? Pero eso de que se nos imponga una realidad, parece que vivimos en un universo pronosticado por Stephen Hawking, donde los políticos crean una realidad, y fuera de esa realidad todo es conflicto, ¿no? Así que el hecho de manifestarlo no significa un anti-europeísmo, sino un anti-ese europeísmo, y esa Andalucía, y eso, hay múltiples, todo es muy múltiple, y lo que tenemos que hacer es intentar amar lo desconocido y enamorarnos culturalmente de todas esas emociones que arrastra cualquier cultura, ¿no? Ahora recuerdo que Morente nos presentó a Miquel Laboa allí en el País Vasco, en Donosti, creo que es el velódromo de Anoeta. O sea que hay unas referencias culturales que necesitamos mantener vivas, cueste lo que cueste, incluso cuando el sistema tiene esa ira y esa venganza, ¿no? Y ya te digo, están muriendo nuestros hermanos y por lo menos nosotros nos dedicaremos a las voces.
Pues aquí tienen a un grupo imprescindible y tienen la oportunidad en esas citas que hemos dado de contactar con él y también con el nuevo disco, algunos de cuyos temas hemos escuchado aquí. Antonio Arias, muchísimas gracias. Bienvenido a Euskadi.
Es que ricasco, agur, nos vemos la semana que viene, que es siempre para nosotros volver.
En la que hay que creer, es esa Europa que no nos deja volar, la sucia Europa que solo tiene fe en los mercados que hacen agonizar. Ah, 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 ah. Na, 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 ah, 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 ah. chica que se ahoga de sed. Mientras Toshiba negocia con Goldman Sachs, esta es la Europa que solo quiere ser. La triste Europa vendida al azar. ¡Ah!